¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a lo mejor del fin de semana acá en Narrativa X. Un placer estar un lunes más con todos ustedes que nos escuchan vía podcast o nos acompañan en vivo. Un saludo al señor Alonso Solano. ¿Disfrutaste este fin de semana del deporte, Alonso?
Lo estaba disfrutando hasta ayer en la noche, porque no me di cuenta, tardé 7 partidos en darme cuenta que estaba o tenía una inversión emocional hasta cierto punto en Denver. No, no sabía, o sea, pensé que estaba viéndolo de manera objetiva y no me di cuenta en la segunda mitad cuando Minnesota empieza a regresar en ese partido de la NBA que quería que los Nuggets ganaran. No, no le quito nada a Minnesota, no es como que haya un odio de por medio, ni mucho menos sobre los Timberwolves, pero si hubiese preferido alguno de los dos escenarios, me hubiese gustado que se escribiera más un poco la historia de los Nuggets. Dicho esto, absolutamente merecido de parte de los Wolves. Absolutamente merecido. No hay nada que quitarles y es un tema que vamos a conversar porque se cerraron muchas cosas, ¿no? Se cerró esa serie, pero también se cerró la Premier League y demás en esta temporada 2023-24.
Con ese tema de NBA, yo me di cuenta que tenía algún tipo de emociones con los Wolves, porque cuando el partido estaban abajo por más de 17 puntos, como que quería que regresaran, y no solo para ver un mejor encuentro, sino porque me di cuenta que quería que pasaran. Pero
O
ya
sea,
hablaremos de eso.
fue la diferencia ahí. Nos dimos cuenta en el último partido,
Totalmente.
pero vos agarraste para Minnesota, ganaste el partido, yo
Es
para Denver
correcto.
perdí. Ah,
Es
pero está
correcto.
bien, está bien, la verdad. Yo creo que cualquiera de los dos resultados nos hubiese dejado satisfechos. Pero a mí que Minnesota siga avanzando, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Y ver a Anthony Edwards, una ronda más, definitivamente trae. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos para esto de lo mejor del fin de semana?
Totalmente que ya hablaremos de eso, pero de momento nos vamos a enfocar con la Premier League porque el Final Day sabíamos que iba a tener mucho de qué hablar. Tal vez un Final Day con menos peleas que otras veces, porque solamente era el título, ya estaba definida la Champions, ya estaba definido el descenso, un poco ahí para Europa League, pero eso yo creo que le importa a poca gente. Pero el título estaba en juego, el City sacó la ventaja como era de esperar realmente. Y el City de Guardiola se lleva su cuarta Premier seguida, su sexta Premier en 7 años. Eso está de locos, absolutamente. Y las comparaciones cayeron. También fue la última jornada de Jürgen Klopp como técnico de Liverpool. Vamos a estar hablando de eso. Pero en cuanto a lo de Pep Guardiola, de inmediato cuando se vuelve un equipo dominante en la Premier League, la gente va a buscar compararlo con el equipo más dominante que ha tenido la historia de la Premier League. Ya no sé si podemos compararlo, no sé si ya lo superó. Me gustaría conocer tu opinión. Pero el City de Pep o el Manchester United de Sir Alex Ferguson.
Qué difícil porque eso trae, o sea, toca fibras de una época del fútbol que yo disfrutaba muchísimo. Ahora menos, pero entiendo que ante el fútbol que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, ha cambiado precisamente en muchas ocasiones por Pep Guardiola, ¿no? Por la razón de ser, de su estilo de juego, de cómo él ha hecho que el resto de los entrenadores se tengan que poner al corte o se quedan atrás. Y muchos se han puesto al corte y no les ha alcanzado. Es el caso de Arteta con el Arsenal, ¿no? Inclusive Klopp en algunas versiones de Liverpool que estuvo ahí. ¿Tienes el dato? Porque yo no lo tengo. A ver si podemos revisar por lo menos en cuanto a números esto que llamamos el head-to-head entre el City de Guardiola. Curiosamente los dos equipos de Manchester, ¿no? Que le tiene que estar doliendo muchísimo al United. Pero bueno, contarle a la gente de Spotify VIA porque nos escucha cómo está el tema de los números.
El head-to-head entre el City de Pep y el United de Alex Ferguson en Premier League. El City ha ganado 6 títulos en los 8 años que ha estado Pep. En los 21 años que estuvo Ferguson como técnico del United en Premier League, ganó 13. Puntos por partido, 2.36 el City y 2.16 del United. Esa es una buena comparación porque más que hacer la suma de todos los puntos, ya que fueron tantos años de diferencia, esto nos da como un promedio de lo cerca que estuvieron de un promedio de 3 puntos por partido, lo cual es una loquera.
Claro.
En cuanto a goles, 755 goles a favor y 239 en contra para el City de Guardiola, 1.627 a favor, 703 en contra el United de Ferguson. 2 FA Cups ha ganado en este lapso de tiempo el City, 5 ganó el United de Ferguson en el triple de años. Champions League, 1 para el City de Pep en 8 años, 2 para el United de Ferguson en 19 años, y cada uno suma un triplete, ese famoso triplete que tanto conversamos.
Sí, el del 99, ¿no? Del
Sí,
United.
99 United, 2023 el City.
Yo creo que difícil porque no está fácil, la verdad. Yo creo que es un poco más dominante la versión del City, la verdad. Te soy honesto. Y me
no
cuesta,
me esperaba que dijeras eso.
Me cuesta considerarlo, la verdad. No es fácil considerarlo porque, te digo, toca las fibras de una época del fútbol que yo disfrutaba muchísimo. Creo que individualmente, si me voy por los diferentes jugadores que tuvo en todas esas versiones, Alex Ferguson, ¿no? Individualmente. Creo que el Manchester United tuvo jugadores de más nombre, de más importancia. Creo que como conjunto, la huella indeleble que deja precisamente Guardiola es eso, ¿no? Que como conjunto el City es tan difícil de votar, ya sea en Premier o en Champions, ¿no? Obviamente en un espacio mucho más corto, lo que ha mostrado el City ha sido igual de exitoso. Sí creo que el United, pasando por todas esas épocas, tuvo más estrellas. Esa es la realidad. A eso es lo que me refiero. Porque yo lo discutía en otras ocasiones con amigos y demás. Si te pones a ver cuántas superestrellas tiene este Manchester City, olvídate la cantidad de dinero que pagó por ellos o que paga por ellos. ¿Cuántos jugadores son superestrellas? Yo pondría esos dos.
Y Phil Foden, yo creo que son
tres. Pero Foden está creciendo a eso, ¿no? Está poco a poco. Y no lo voy a quitar porque fue el mejor jugador de la Premier, con creces. Hizo un golazo ayer. Similar creo que el que hizo en el Bernabéu, ¿no? Creo que fue muy, muy similar. Pero él va a crecer a llegar a ser una superestrella. Cuando me refiero a la superestrella es que todo el planeta, aficionado de raza o casual, conoce al jugador por algo, ¿no? Foden no ha llegado a ese término de la élite, ya sea en su posición o a nivel general. Todo el mundo sabe quién es Erling Haaland, ¿no? Estamos hablando de los mejores goleadores de los últimos años. Todo el mundo sabe quién es Kevin De Bruyne, obviamente por su paso por Bélgica y por el éxito que ha tenido en general en el City. Foden no ha llegado a eso. Yo creo que él va a llegar. O sea, no le quito, tiene una calidad enorme el tipo. Va a llegar a eso, pero no ha llegado a eso. Hace 3 años en la Eurocopa, él inició y luego lo sentaron. No sé si recordarás en la Eurocopa, en ese cambio que tuvo Inglaterra, y luego Inglaterra llega a la final, pierde la final con Italia, todo lo demás, pero no con Foden de titular. A eso me refiero, no es ese tipo. Entonces yo volteo a ver al City y digo, sí, obviamente estos tipos sobrepagan, eso está claro. Como sobrepagas por 100 millones por Jack Grealish, que es un X, ¿no? Buen jugador.
Que le ganó el puesto Jeremy Doku rotundamente.
Es un X. Sí. Eso es el sobrepagar, el me sobra dinero, y entonces lo pongo ahí. Pero entonces no tienen esas superestrellas. Pero yo volteo a ver el United y me voy atrás, tanto tiempo atrás, y entonces voy fichando cada uno de estos jugadores. Es una cosa absolutamente maravillosa, ¿no? Desde el portero en la época inicial de ese triplete del 99, que fue Peter Schmeichel, ¿no? Que es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, ¿no? Pasando por Paul Scholes, que era un mediocampista fabuloso de Inglaterra, poco valorado inclusive dentro de la conversación de Steven Gerrard y Frank Lampard y demás. Scholes debe estar por ahí. Obviamente pasó por ahí Cristiano Ronaldo, la dupleta de Dwight York y Andy Cole, que eran enormes. O sea, a todo esto me refiero que para mí pasan más nombres de superestrella por el lado del United, pero el conjunto le pertenece al City, a Guardiola, la verdad. La manera en que juegan. Y te lo digo desde el punto de vista de que en esos entonces volteabas a ver y dices, bueno, me tengo que enfrentar al Manchester United, ¿no? Que es un grandísimo equipo. Pero realmente no decías, ¡ta carajo, me voy a enfrentar a Alex Ferguson! Había un respeto por Alex Ferguson, pero no era eso, ¡uy! ¿No? Ahora, cuando dices, tengo que enfrentarme al City de Guardiola, ya tengo que empezar a descifrar qué carajo me trae Guardiola al campo. ¿Cómo le quito el balón? ¿Cómo lo contragolpeo? ¿Cómo le hago daño? O sea, es un peso, un estrés enorme que no te generaba ese United de Ferguson, que era igual de exitoso, ¿no? Pero no te generaba ese.
Pero ahí estás dando en el punto con el tema de que Guardiola, estamos hablando de un tipo que revoluciona el fútbol, y eso ya romantiza mucho más cada título que gana con el Manchester City.
Pero no es solo romántico, porque es efectivo también.
Totalmente. Ahí hay un punto con Guardiola que para mí no tenía Ferguson. A pesar de que Ferguson ganó la Premier League tantas veces, yo creo que no se enfrentaba tan buenos rivales como se enfrenta este Manchester City. No era una Premier por lo menos tan pareja en el papel.
Tenía un rival.
Lo que Guardiola siempre le ha dado a todos los equipos es la garantía de que vas a ganar la liga local y cada año vas a estar compitiendo por la Copa. Pero es una garantía. Lo hizo en el Barça, lo hizo en el Bayern y lo hace en el City. Y lo hace ver fácil. Y ganar la liga local no es fácil.
Yo creo que Ferguson te daba esa garantía también, voy a ser honesto. Porque el United sí ganaba muchas de las ligas. Que puedes decir, bueno, no existían tantos equipos. Creo que el rival directo de ellos era el Arsenal, ¿no? El Arsenal de Arsene Wenger, de Thierry Henry, de Dennis Bergkamp, Roy Pérez, ese era el Arsenal, ¿no? De sí. ellos. El rival directo. El Arsenal le quitó algunas ligas al United. Pero el Ferguson no te daba la garantía que inmediatamente eso significaba voy a ser exitoso o voy a llegar tan lejos en la Champions, ¿no? De hecho, le costó mucho el tema a la Champions. Ese triplete que gana, si bien es cierto, ellos para mí eran el mejor equipo de toda la temporada, o sea, lo tuvieron que ganar al minuto 90 con dos goles al final, en algo que no suele ser, que no es usual, ¿no? En esa situación. Y luego a partir de eso, porque ya en la Champions, es que ahí sí yo veo una diferencia, y no sé si esto lo estamos contando cuando hablamos del tema de la situación de la hegemonía de los equipos, pero yo cuando hablamos temas de Europa, yo creo que la versión de Ferguson se enfrentaba a equipos mucho más fuertes, ¿no? Como había, no sé, más equipos de donde escoger. Juventus, Milán, Real Madrid, Barcelona,
compáralo con el City Arsenal. En 2023 y los rivales a los que enfrentó el City en 2023. Creo que no era la mejor versión de la década de los equipos a los que enfrentó. Tal vez el Inter en la final, pero era un equipo que estaba llegando por primera vez a esas instancias después de muchísimo tiempo.
Es un buen Inter, pero un Inter pero inferior no es un ante Inter el rival, ¿no?
De esos que vas a recordar por el resto de la historia del fútbol europeo.
Yo creo que le doy un poquito al City y eso le tiene que dar una palma en la espalda al City a todo esto, de decir, puta, llegué al nivel del que era considerado el mejor equipo en la historia de la Premier, el mejor equipo de Inglaterra, ¿no? Y ante las palabras de llegar a la par de Ferguson y todo lo más. Yo sé que, a ver, Guardiola no le debe nada a Ferguson, le ganó dos finales de Champions, no tiene nada que uno con el otro, como que diga, ah, es que Ferguson es superior por tantos años. No es cierto. O sea, para mí Guardiola es el mejor entrenador de la historia.
El tema con Ferguson fue que fue longevo. Fueron demasiados años en el Manchester United, siempre con un Manchester United siendo un buen equipo. Y eso es lo que cuesta a veces, porque vas a pasar por muchos jugadores, van a pasar estrellas, como dijiste. Y cuando se vayan, a veces esas reconstrucciones toman un par de años. Con Ferguson no fue el caso. El United siempre competía, siempre estaba ahí. Y desde tener a Paul Scholes a tener en su última época a Wayne Rooney, pasaron infinidad de jugadores y el Manchester United fue siempre un gran equipo. El City tenemos una muestra un poco menor, son solo 8 años, pero el dominio ha sido tal
que hay que ponerlos en comparación. Pero si ha tenido rivales, ¿no? Si ha tenido rivales, digamos. El estrés que le puso el Liverpool con Klopp
fue
es su rival, ¿no? Es su rival de época. Y el Liverpool tuvo campañas donde en otras versiones hubiese sido campeón y no pudo salir porque existía el Manchester City. Es la versión, lo que le está pasando, lo que le pasó este año al Arsenal. El Arsenal hizo todo para ser campeón, ¿no? Y no es campeón porque existe el City, Guardiola.
Ya, este año él no le pudo ganar al Arsenal. Solo un gol le logró anotar en toda la temporada. Eso te habla de un buen rival al que tuviste que enfrentar para ser campeón.
Ah, muy bueno. Ganaste
pelas por 2 puntos. Me acuerdo, estos últimos 8 años, Guardiola no lograba ganar en Tottenham Hotspur Stadium. Desde que ese estadio lo construyeron, no lograba ganar ahí, hasta este año lo consiguió. Pero ha tenido rivales que siempre le han estado ahí jodiendo. El Chelsea de Tuchel también le complicaba muchísimo.
Le quitó una final de Champions, ¿no?
Le quitó una final de Champions y le quitó una copa también, si no me equivoco. Pero eran rivales a los que Guardiola le costaba mucho enfrentar, no demostraba ser ese equipo tan dominante, pero al final era el que se dejaba el título y eso te dice mucho más que un partido.
Sí,
para mí también están por encima del City de Guardiola. Creí que íbamos a tener que discutirlo un poco más.
No, yo estoy dispuesto a conceder Alonso, cuando es...
Alonso es un tipo de los noventas y...
Ah, yo lo soy, eso nunca lo he quitado. Noventas, principios de los 2000, pero puedo reconocer cuando un equipo ha hecho las cosas infinitamente bien, que este es el caso del City. Ahora, si quiero jugar de abogado del diablo, un poquito para el United contaba con muy buenos jugadores, y ya lo hablamos, ¿no? O sea, jugadores casi superestrellas y todo lo demás. No contaba con la superioridad económica que cuenta el City. Era comparable. ¿Me explico? Era superior a muchos equipos de la Premier, muy comparable con el resto de Europa, muy comparable con el Arsenal. Y creo que ahí se jugaba en un nivel como más, no sé, parejo, ¿no?
Sí, puede ser.
El tema del City, sí, ahí donde ellos quieren, el jugador que quieran, lo tienen, ¿no? Eso es,
con el City igual es que me parece que la inversión ha sido muy inteligente, porque han sabido no volverse loco y traer a todas las superestrellas que están disponibles en el mercado y hacer un equipo de galácticos, como hemos hablado.
Claro.
No, han ido haciéndolo con buena gestión, trayendo jugadores jóvenes, mejorando sus ligas menores, que le han traído buenos jugadores, que lo diga Phil Foden. Y han hecho un plantel, realmente. No es un equipo de estrellas, sino que es una planilla de 30 jugadores que pueden resolver cualquier enfrentamiento en cualquier escenario. Eso es lo que hace el City un equipo campeón. El United tal vez no tenía planillas tan completas, pero también tenía un poder adquisitivo que era muy alto para la época.
Sí,
en la
lo
que
era. Sí, lo era.
Los equipos de la Premier no le podían competir. Ahora la Premier, con un mercado tan inflado, el Newcastle, el Brighton, te pueden comprar jugadores de más de 50 millones también.
Sí, creo que en esa parte das un buen punto. Cuando me refería a que tenía un lugar de pelea más parejo, y tal vez mi mente me llevaba más a Europa, ¿no? Okay. Donde no se destacaban por encima, tal vez se pegaban durísimo ahí con el Real Madrid y demás, en cuanto a gasto y esto, pero existía, digamos, el Barcelona podía poner un buen equipo, el Inter podía poner un buen equipo, obviamente estaba Milán, la Juventus que llegó finales y demás. Era como otra época. Aquí claramente se nota que es todos yéndole a la cabeza al City, ¿no? Y en Europa son el City y el Madrid, a pesar de que el City apenas tiene una Champions lograda el año anterior, pero ese ha sido como el camino, ¿no? Mi pregunta para vos es, ¿qué le falta a Guardiola con este City? O sea, ¿va a permanecer ahí para hacer una hegemonía absolutamente brutal o se va a ir a otro lado o qué es la cosa? Porque ayer leí que dijo que está más cerca de irse que de quedarse, pero le gustaría hacer la manita, ¿no? O sea, los 5 títulos consecutivos, asumo que otra Champions y qué sé yo, es un equipo que ya hablamos en otros episodios de época y esto. Pero si sos Guardiola, o sea, ¿cuál es el siguiente reto?
Yo creo que Guardiola está cómodo en Manchester City.
No, definitivamente está cómodo. Ganan, no lo pueden tocar. Se le va uno de los tipos que más dolores de cabeza le daba. Eso le abre todavía más fácil el camino, ¿no? Entonces,
Guardiola para mí se queda el tiempo que él quiera. Va a seguir ganando la Premier y su objetivo va a ser ganar la Champions. En eso se va a basar todo, porque Guardiola no se va a quedar en el City con el objetivo de ganar ligas locales, sino porque sabe que tiene el plantel más competitivo para poder aspirar por una Champions. Se quedaron a unos penales esta vez, me parece. Porque si estuviesen en las semifinales, hubiesen estado también en la final.
¿Sí te parece el mejor entrenador que has visto o no? Tenés una edad corta, pero...
No, por supuesto. Sí. Yo creo es que sobre todo por eso que digo de la garantía de ganar la liga local. Eso no te lo da nadie. Porque hay entrenadores que compiten un poco más internacionalmente y la gente, recuerdo una comparación absurda, pero la gente ponía a Zidane como un gran entrenador por el nivel que tenía en Champions League y lo clutch que eran estas instancias, pero no ganaba nunca la liga.
Claro. Y eso le pasa. Con excepción de este año, le pasó muchas temporadas a Ancelotti, ¿no?
Sí.
Ancelotti por mucho tiempo fue muy exitoso en Milán, no ganaba la Serie A, le pasó con el Real Madrid, no, siempre exitoso en la Champions, no gana tantísimo la Liga, vuelvo a decir, con excepción de este año. Yo creo que Guardiola te da básicamente que todo, ¿no? O por lo menos te da la oportunidad de la Champions, que es algo muy, muy importante. Sí, yo creo que va a ser complicado igualar algo así con... Porque ¿sabes qué es lo más impresionante para mí? Porque podrías decir, por ejemplo... El periodo de... ¿Cuántos años tuvo el Bayern? 10, 11, que tuvo en Alemania, ¿no? Donde nadie le metió la mano. Nadie le metió la mano. Entonces ganaba y ganaba el título. Yo sé que son ligas completamente distintas, lo tengo claro. Pero ganaba el título y había una diferencia de 15 puntos, de 20 puntos, qué sé yo. Al City lo han presionado, brother. O sea, el Arsenal y el Liverpool lo han puesto contra las cuerdas. E igual ha salido número uno. Yo creo que es lo más impresionante. Porque dices, es que mira el dominio año tras año tras año. Y dices, bueno, dominó porque no hay nadie más. Eso no es cierto. En esta liga existieron rivales que invirtieron directamente para competirle. Y aún así, ya sea por un punto, por dos puntos, como quieras, salió adelante, ¿no? Salió siempre como primero. Y eso me parece sumamente impresionante. Que tengas el blanco en la espalda y aún así no te puedan cazar.
O ser el blanco en la espalda de otro, porque también ha sido interesante ver eso, porque en el Bayern, estamos claros, ganaba por 15 puntos y como nadie lo presionaba, salían a jugar tranquilos y ganaban 3-4-0 cada juego. Funciona distinto cuando tienes un tipo, un gran entrenador, con un gran equipo, justo atrás o incluso adelante, y hay que presionarse mutuamente para ganar el título, porque entonces los errores y la presión con la que juegan...
Sí, ¿quién pestaña primero, no? ¿Qué fue lo que le pasó al Arsenal cuando pestañó con, creo que es el Aston Villa que perdió el partido?
¿No? Ya lleva 2 años. El año pasado perdieron un juego contra el Nottingham Forest. Que fue
pestañas pierde. Bueno, es el City no pestañea. Eso es impresionante. Es impresionante, la verdad.
Porque Arteta es un gran entrenador. Es un súper entrenador. Pero el tipo con la presión, no sé si son los fantasmas del Arsenal, no sé si son los jugadores o si es Arteta, me parece que es un poco de todo.
También tiene que ver con la presión del City. O sea, sabes que vienen esos pasos atrás.
Si viene Guardiola atrás, sabes que no puedes aflojar.
Estás obligado a no fallar.
Y la presión
va. Y eso es, estoy de acuerdo. Pero bueno, muy bien por el City. Ojalá viéramos. Muy bien ahí, Arteta, ¿no? 2054.
Confía en el proceso.
¿Sabes qué es el problema? Que es de no existir, es una paradoja, porque de no existir el City, Arteta ya hubiese ganado la Liga, ¿de acuerdo?
Sí.
Probablemente. Pero de no existir el City, no tengo claro si Arteta llega y el Arsenal llega a este nivel, te digo. Entonces es una paradoja, ¿no? O sea, el City los ha forzado a alcanzar niveles que el Arsenal no había conseguido en los últimos años de Arsène Wenger y aún así no lo ha alcanzado. Esa es la paradoja, me parece. Pero bueno, muy bien por el City. Lástima que el cierre de la Premier en su domingo que estábamos esperando no nos dio ese drama deportivo que tanto ansiamos, ¿no?
Se acabó en el minuto 2.
En 20 minutos estaba acabado ese partido, ¿no? Entonces, pero bueno.
Traje nada más una cita para concluir con el tema de Pep y Ferguson. Cuando llegó Guardiola al City, decía Alex Ferguson, el Manchester City ha dado un verdadero golpe en conseguirlo, pero Pep no lo va a encontrar fácil aquí. El fútbol inglés no es para nada fácil. Pero llegó Guardiola a hacerlo ver fácil, eso es lo interesante.
En retrospectiva, yo no tenía ninguna duda de que el tipo iba a dominar. Ninguna duda, la verdad. Y todos los años que sus equipos... sus equipos deberían ser el favorito, no solo para la Liga, sino para la Champions. Yo sé que mucha gente habla de este tema de la hora del Real Madrid, en la Champions, y obviamente ganaron, han eliminado 2 de los últimos 3 años, todo esto. Pero el City, por forma de juego, por vía, es muy sencillo entender por qué es que son tan favoritos, la verdad. Y bueno, o sea, yo sé que como Ferguson ahí se mostraba un poco celoso, me refiero a celoso en el tema de decir, obviamente aquí hemos ganado en la Premier y este va a encontrar otro nivel. Yo creo que él no entendió lo que ha venido haciendo Guardiola desde el Barcelona. El tipo domina donde va, domina. Y eso lo hace, la verdad, bastante, bastante impresionante. Sé que muchos aficionados están cansados de escuchar del City y verlo ganar, de todo lo demás. Se agarran o se amarran de este tema financiero, los 115 cargos que tienen contra, ¿no? Que no se ha resuelto todo este tema. Y demás, pero por ahora, con la información que tenemos, estamos hablando de los mejores equipos del siglo XXI, no hay nada que hacer.
Totalmente. Y uno que también tuvo mucho que decir en el siglo XXI, sobre todo en esta última década, fue ese Liverpool de Klopp que ayer llegó a su capítulo final. Y el Liverpool es uno de los equipos más románticos de todo el fútbol mundial. Y nos dieron este hermoso escenario que vale la pena ver y escuchar.
Carajo, hay que ir a Anfield a escuchar eso, ¿no?
Totalmente. En vivo.
Es tremendo, la verdad.
Su final, esa era de Jürgen Klopp en el Liverpool, un técnico sumamente querido para esa afición red. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo evaluarías realmente esa época de Klopp en el Liverpool donde podría ser exitosa, volvió a poner al Liverpool en la cúspide europea? Pero no ganó tal vez todo lo que pudo haber ganado, de la mano también porque se topó al City de Pep, de quien ya conversamos. Pero ¿cómo lo calificarías a ese equipazo que montó Jürgen Klopp en el Liverpool del 1 al 10?
Del 1 al 10, su época, ¿no? Su época en el Liverpool. Estuve pensando esto, la verdad. Porque hay escenarios de equipos, especialmente en Inglaterra, como ya los mencionamos, los dos que mencionamos, los dos de Manchester, que marcan precisamente unos años, ¿no? Un periodo del fútbol, el United de Ferguson y el City de Guardiola, siendo estos los dos más altos. Yo, esto es raro porque, ¿cómo te explico? El Jürgen Klopp para mí es uno de los entrenadores más fascinantes del fútbol, de todos. Seguramente es mi entrenador favorito de todos los que hay en la Premier, por encima de Guardiola, que yo lo considero el mejor, pero no es mi favorito. No me encanta cómo juega el City. Ese dominio balón no me parece atractivo, ni mucho menos. Yo le daría un 8.5. Voy a ir con un 8.5 y me explico. Siendo un 10 o un 9, cualquiera de las dos versiones, ya sea el City o el United, yo creo que el Liverpool no ganó más porque existe Guardiola. Eso es todo. Pero de otra manera, es un equipo que debió dejarse por lo menos un par de Premier más. No solo Guardiola, porque el Real Madrid tiene un trato con el diablo, no ganó una de esas dos Champions, debió haber ganado las dos para mí, superior en las dos, muy, muy superior en la última, ¿no? Que es el gol de Vinicius, creo que es, ¿no? El pase de Valverde, el gol de re contra superior. Y no se le da, ¿no? Y aquella final en Kiev, el error de Karius, que no tiene ningún sentido, y la lesión de Mohamed Salah a mano de Sergio Ramos. Ese es un equipo que estuvo ahí, pero importante para mí, lo más importante de la época Klopp son un par de cosas. Primero, el título de Premier, que podríamos decir, bueno, el City ha ganado 6 de 7, y ha ganado 4 consecutivos, y son fáciles, son como confites para ellos. Sí, pero para Liverpool no. Eso había que entenderlo. Y yo crecí en una época donde nunca en mi vida, y yo tengo casi 40 años, había visto a Liverpool campeón de Inglaterra. Y llegó Klopp, lamentablemente para él fue en la época del COVID, ¿no? Porque hubiese sido fantástico que hubiese tenido aficionados y demás, pero votó eso y le dio un título que la afición de Liverpool estaba desesperada por, porque obviamente en el 2005 había ganado la Champions, entonces la tuvo ahí de la mano, pero la Premier era como ese gustito que no nos habíamos podido dar. Luego termina pegándole punto en la I, que también ganó la Champions. Una final feísima con el Tottenham y todo lo demás, pero la ganó, ¿no? Entonces, ganó los dos títulos más importantes en su época. Y luego, lo que jugaba ese equipo, o sea, lo vistoso, la cantidad de goles, lo divertido que era para el aficionado de Liverpool sentarse a ver un partido de ellos, te marca una absoluta época. Por eso le doy un 8.5. No le puedo dar 9 ni 10 porque existe el Guardiola y Ferguson. Pero se quedó ahí nomás de un par de títulos más, la verdad. Y, o sea, fueron en muchas ocasiones, me parece, mala suerte. Ahí están los números, juntámelos.
Jürgen Klopp en su carrera en el Liverpool, 491 partidos, 299 victorias, 109 empates, 83 derrotas. Título de Champions League, un título de Premier League, uno de Mundial de Clubes, uno de Supercopa Europea, uno de FA Cup y dos de Carabao Cup. Una leyenda absoluta del Liverpool por esa Premier. Porque en títulos, en cantidad, como que no te llama tanto la atención, tal vez. Pero ganó la Premier y ganó la Champions, que son los dos más importantes. Yo había pensado en un 8. No sabía que teníamos licencias para puntos 5, pero
es que me suena muy grosero el 8, ¿no?
Pero no, yo sí me quedo con el 8. Me quedo con el 8. Porque creo que sí fue un equipo que marcó un lapso pequeño, pero marcó ese lapso porque esa tripleta de Sané, Mané y Firmino es algo que yo nunca voy a olvidar. Era un equipazo y era realmente dominante hasta cierto punto. Porque para poder enfrentarte cara a cara con el City y ganarle una Premier League, hay que ser dominante. Y así lo era el Liverpool. Costaba muchísimo ganarles. En Anfield eran invencibles totalmente. Y yo creo que ese tipo de cosas se logran con un técnico como Jürgen Klopp, nada más. Además, Jürgen Klopp es como la fusión perfecta con el Liverpool. El tipo venía de Dortmund. Son dos equipos ligados en muchas situaciones. El 8 no le puedo dar más porque me hubiese gustado que sumara una Champions más o una Premier más, tal vez.
Bueno, pudo porque existió el sitio, porque existió el Real Madrid con, vuelvo a repetirlo, con sus tratos con el diablo, nada más. Pues que se quedó ahí en muchas ocasiones, si notas, no sumó más, porque no hay lógica de que no haya sumado más, pero hizo todo, todo, absolutamente todo para lograrlo.
Lo que pasa es que sí, se enfrentaste al City y estamos claros que le ganó una, pero para hacer más hay que ganarles más, así de fácil. Y por eso me quedo con el 8, que me parece igual alto, es un número alto y habla de un técnico que cambió por completo la historia de Liverpool y no por nada lo despiden de esa forma.
Claro.
Creo que a nadie le cae mal Jürgen Klopp. Eso es un tema muy interesante. Siempre hay alguien. Pero...
Ya te iba a decir, siempre hay alguien, siempre hay un hater por ahí, pero yo, siéndole muy honesto, para mí uno de los mejores estilos de juegos que hemos visto en los últimos 10 años le pertenece al Liverpool. Lo pondría inclusive en estilo de juego y en entretenimiento muy, ojo la palabra, muy por encima del City en entretenimiento. Te sentás, yo me sentaba a ver el Liverpool lo que quisiera. ¿Entiendes? Y te daban esos partidos enormes. Sí. Es que el City, por su estilo de juego, por la forma que Guardiola domina la posesión del balón, se vuelve sumamente aburrido. Para mí, ¿verdad? Entiendo que con eso ganas. Es la fórmula del éxito y no hay nada que criticarle. Y ahora, yo no creo que haya un entrenador más que le haya dado más pesadillas a Guardiola en su carrera. En su carrera. No en estos últimos años. En su carrera. Incluye a Mourinho. Incluye a Ancelotti. Incluye a Ferguson. Que Jürgen Klopp. Nadie. La verdad. Sí, pues, y esperaría, me encantaría que se tome un descanso y que regrese. Que regrese. Ya él dijo que no va a regresar a Inglaterra, eso está claro. No va a entrenar a nadie más que no sea Liverpool. Eso lo respeto mucho. Pero me encantaría que regresara y se encuentre un equipo. Y, no, él, tipos como él y Guardiola, no tengo la menor duda que puede entrenar aquí o en la luna, a donde quieran. ¿No? Sus estilos se llegan a traducir de una manera muy sencilla. Y creo que eso nos da para verlo a futuro. Puede ser que no lo volvamos a ver, ¿no? Pero que terminó siendo una leyenda en Liverpool definitivamente. Yo creo que la única manera de decir no logró lo suficiente, lo cual es una locura, es por la comparación que haces con el City. Pero después de ahí, o sea, ¿cuál es? ¿Cuál otro equipo no quisiera tener ese espacio de tantos años y tantas victorias? Y el estilo de juego, es que yo me remito al estilo de juego. ¿No? El entretenimiento que te da ver a un... Porque podrás ganar de muchas formas, pero debe ser muy fascinante el hecho de decir, ¿sabes qué? Hoy salgo y mi equipo domina hoy y reviento al que se me ponga enfrente. Es fantástico, la verdad.
Qué lindo sería verlo en el Dortmund de regreso también. En un par de
años. A mí me gustaría verlo rojo y negro en Italia, la verdad. Pero ahí falta muchos
también,
años
por para eso. Supuesto, pero uff, no sé.
Un día esto se estaba hablando
año,
en...
Cuando iba a Pioli y era este el año.
Un día esto se estaba hablando... Creo que era Vito de Palma que comenta los allá en ESPN los y hablaba de la posibilidad. Yo dije, esto es sumamente imposible, pero voy a escucharlo, voy a sentarme a escucharlo y voy a pensarlo por 2 minutos.
Sí.
Voy a saborearlo por 2 minutos. Sé que no va a suceder, pero está bien, déjame saborearlo, ¿no? Sería, la verdad, fantástico. En algún momento nunca pensamos, yo por lo menos nunca pensé ver a Cristiano Ronaldo de Serie A y ahí por ahí llegó, ¿no? Sí. Por ahí se asomó.
Entonces, paso efímero, recordado por poco seguramente en el futuro, pero llegó.
El Atlético Madrid lo recuerdo muy bien.
Ese, además, gran remontada. Sí. Para ir cerrando con el tema, nos dice Fidel Ortiz, la Liga Premier parece tan predecible como la Ligue 1 de Francia y en cuanto a Arteta, creo que es un DT loser que nunca ganará ni una copa de chocolate. El Rubén Omar Romano español, dice Fidel Ortiz. Con todo le tiró.
Sí, con todo, con todo. Va a ser muy difícil mientras esté Guardiola ahí que gane el Arsenal, la verdad. Porque las dos mejores oportunidades se las hemos visto en los últimos 2 años. ¿No?
Sí.
No es que no ha tenido la oportunidad. Es más, tal vez mejor que esta, está difícil, la verdad. La del año pasado también, es que la del año pasado te digo, pero bueno.
No hay mal que dure 100 años. Vendrán cosas distintas. Cambiándonos a la NBA, habrá nuevo campeón. Y hubieron grandes juegos este fin de semana, 2 juegos 7, 1 juego 6. Todos muy buenos, todos muy parejos. Tal vez el Pacers-Knicks no tanto, después de un lapso, pero los Knicks se cayeron a pedazos prácticamente. Pero antes de pasar a ese Nuggets-Timberwolves, un poco el Thunder contra los Mavericks, que yo creo que medianamente dieron la sorpresa, habían quienes podían esperar a Dallas ahí. Yo vi en la estadística de Kyrie Irving de que llegaba 13-0. a partidos donde ya podían liquidar la serie. Y el tipo se puso en modo diablo, 14-0, haciendo una gran dupla con Luka Doncic, jugando defensa a los Mavericks, que era algo que hablábamos, que estaban empezando a hacer, y ya llegaron hasta la final de conferencia con eso. Y ahora se van a enfrentar a los que acaban de quitar a los campeones del camino, a los Timberwolves, en un juego 7, en Denver, con muchísimo carácter, con el futuro Michael Jordan, las comparaciones que hace la gente. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes darán el paso a las finales? Me enfoco más en el oeste, porque yo creo que en el este está un poco más llano el camino para Boston. Pero ¿quiénes se enfrentarán en esos juegos por el título para la NBA?
Yo creo que si hacemos el ejercicio de las posibilidades, ¿no? Por lo menos los pareos, el pareo más probable es, los dos favoritos son Minnesota y Boston, ¿no? Ese es el pareo más probable, sí. Me parece. A mí, asumiría que el segundo debe ser Boston y Dallas como segunda opción, ¿no? Tomando en cuenta de que Boston es muy superior, como lo mencionabas, por lo menos en el papel. Yo no sé si está tan claro, te lo digo, ¿eh? Indiana está medio rejego ahí. Y los Celtics han dejado algunas dudas, huecos ahí, especialmente en esas series contra las dos primeras. Cleveland, ¿y con quién abrieron ellos la primera ronda?
¿Quién?
Se me escapa, Boston.
Boston abrió con Miami.
Con Miami. Perdieron un juego cada uno, en cada una de esas series, de equipos que la verdad no habían robado ninguno de esos partidos. Asumo que el tercero debería ser Minnesota-Indiana.
Indiana.
Y luego Dallas-Indiana sería el último en cuanto al power ranking de las posibilidades. La más interesante para mí sería ver un Jason Tatum contra Anthony Edwards en la final, la verdad. Especialmente porque se dice mucho y se conversa mucho sobre el legado de Jason Tatum, que es un tipo que todavía es muy joven, pero como ha llegado tantas veces a las finales del Este, y ya, bueno, llegó a una final de la NBA y todo demás, y no ha podido ejecutar el hecho de ganar el anillo. Y yo creo que esa narrativa y esa historia siempre viene como colgando ahí, ¿no? Está como encima de los Celtics hasta que no lo logren. Entonces creo que eso va a ser muy interesante. Y tomando en cuenta que Minnesota, obviamente nos estamos adelantando mucho, tomando en cuenta que Minnesota juega muy buena defensa y que Anthony Edwards está en un modo salvaje, sería el mejor de los escenarios para una final, la verdad.
Hablando de esa defensa de Minnesota, los Timberwolves mantuvieron a los Nuggets por debajo de 100 puntos en 6 ocasiones de los 11 juegos en los que se enfrentaron este año. Cualquier otro equipo de la NBA, en 83 juegos que jugaron los Nuggets, la misma cantidad de partidos por debajo de los 100 puntos. Habla de una defensa de Minnesota que es un poco de miedo.
La verdad es que sí. Y eso fue la clave, me parece, en los primeros dos juegos. Luego el equipo de Denver descifró en los siguientes 3. Pero no sé si recuerdas, la semana pasada grabamos y decíamos, bueno, ¿quién va a parar a los Nuggets, no? Decíamos. Y yo te dije, yo no sé si los Nuggets tienen en su repertorio el hecho de que vayan todos los días a lanzar más de 60% de campo. Eso no tiene ningún sentido. Y que Aaron Gordon te acompañe con 20 puntos y demás. No tiene sentido. Y ayer viendo en un juego 7, a pesar de que ellos iniciaron dominando y todo lo demás, en el momento, en el tercer cuarto, cuando empieza a cerrarse la brecha de puntos y entonces los Wolves vienen bajando esos 15 puntos, te das cuenta que Minnesota tiene claro cómo frenar a Jokic y a Jamal Murray, ¿no? El pick and roll lo paran. Y dice, si me vas a ganar, tiene que ser con otros. Y entonces, los otros solo abiertos, ya sea Caldwell Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, solo abiertos, no tocaban el balón. Entonces, la ofensiva de Denver se vuelve 2 jugadores. Se vuelve sumamente predecible. Y cuando se va cerrando la ventaja, brother, el estrés que se sentía en ese escenario, ¿no? Lo duros que se sentían los jugadores, específicamente, tanto Jokic como Murray, pero específicamente el resto de los demás. Mira, ahí te estoy diciendo, 20 puntos de diferencia, y luego los Wolves lo ganan por 8 el regreso, pero lo tenso que se sentía ese equipo, la verdad, tenso. Era como se notaba el equipo de Denver en la segunda mitad, especialmente cuando ya se encontraron a 7 puntos de diferencia, ya no encontraban ofensiva y demás, no aparecieron los jugadores de rol. Yo creo que ahí fue donde Minnesota descifró y dijo, no, esto me lo voy a robar. Y luego no sé si viste el fadeaway jump que tuvo Rudy Gobert en el último cuarto, que no tiene ningún sentido, y yo lo escribí en Twitter y dije, ahí se acabó el partido. Se acabó el partido, porque cuando entra algo como eso, Los dioses del baloncesto estaban de la mesa.
Lo que yo te decía la semana pasada, cuando te das cuenta que todo les está saliendo y ya no hay nada que hacer.
Todo les salió.
Minnesota obliga a eso, a ganar con que no sean tus estrellas. Y eso va a ayudar al rival a ganar un partido, pero no una serie. Eso es lo que sucede.
Es muy difícil. Es muy difícil.
Se los comieron. Al final los Wolves supieron cómo jugarle a los Nuggets, les jugaron sin miedo, porque a veces también, llegando como campeón, la historia se cuenta distinta en el camerino. Minnesota lo jugó como un partido más. Están peligrosos estos Timberwolves, aunque me parece que sí se le puso un camino más sencillo a Boston. No más sencillo, tal vez un poco más favorable pensar que vayan a ganar el campeonato. Son con diferencia los favoritos. Las líneas en casas de apuestas los favorecen menos 155 a los Celtics, más 260 a los Timberwolves, más 500 a los Mavericks y como 4 grados después más 2800 a los Indiana Pacers.
4 grados, sí, está bien. Yo le pondría ese 260 de Minnesota, la verdad.
Yo también, sí. Vale la pena jugarlo por lo que paga y porque no creo que ya estén del todo listo para Boston el camino. Me parece que para llegar a las finales sí, pero tanto Dallas como Minnesota son grandes rivales. Creo que más Minnesota, por lo que apuntabas, de lo bien que juegan defensa.
Le puede costar muchísimo a Boston. Me preocupa un poco, tal vez no es preocupación en general. He visto en versiones anteriores de la NBA equipos, específicamente el que se me viene a la mente es, por ejemplo, Oklahoma City Thunder en el 2012. Que era aquel de Kevin Durant, de James Harden, Russell Westbrook, muy jóvenes, que llegaban y diste ahorita en el clavo cuando dijiste, Minnesota jugó sin miedo, ¿no? Sin miedo absoluto, porque si notas, el de la experiencia era Denver, el que recién había ganado el título era Denver, el que se tensó fue Denver, lo cual no debería ser así, pero fue que Minnesota fue a retar y dijo, no, yo voy a jugar, me como este equipo de visitante y todo lo demás, pero yo he visto esa versión de Oklahoma City hizo lo mismo. En la final del Oeste, en aquella ocasión, empezaron cayendo 0-2 contra San Antonio de experiencia, sí. Con Manu Ginobili, Tony Parker, Tim Duncan, todo lo demás, y ganaron los 4 seguidos después. En una serie brutal, pero que encontraron el punto perfecto y dijeron, jugamos sin miedo. Y luego entraron a la final contra Miami, casi que favoritos contra el Miami de LeBron, ahí muy pegados, y no se desinflaron. Entonces me preocupa eso en Minnesota. Yo sé que no es exactamente, no se va a contar la historia de la misma manera, pero me preocupa un poco que se repita ese escenario. Porque
¿pero te preocupa para una eventual final? ¿O para la final?
Para una eventual final. No, para una eventual final. Con Dallas veo a Minnesota superior.
¿En cuánto? Porque íbamos a hacer ese ejercicio. ¿En cuánto es
partidos,
a Minnesota? ¿En cuánto es a Boston? Sí.
Voy a darle un poco de crédito a Dallas y creo que en 6 partidos, la verdad. Creo que en 6. Y creo que Boston también, en teoría, se debería llevar en 6 a Indiana.
Yo creo que Boston repite con 5.
No, yo creo que no. Yo creo que Indiana
me preocupa, sí. Me preocupa el cansancio que veo en los Pacers. Pero creo que sus jugadores sí llegan en un buen nivel, por lo menos para que sean partidos parejos. Todos los que veamos.
El tema con Indiana es que no gana de visita. Le cuesta un mundo ganar de visitante. En esta serie se robó uno, si no me equivoco, uno en Milwaukee. Y ahora.
Este equipo de Indiana perdió un partido en Milwaukee cuando los Bucks llegaron sin Lillard, sin Middleton y sin Giannis.
Sí, pero es lo que te digo que le puede suceder en teoría o que podemos criticarle a Boston el hecho de decir, carajo, no le ganaste a Miami, no barriste a Miami, no barriste a Cleveland, quien en su momento Cleveland también cerró en los últimos partidos sin Donovan Mitchell y varios de los otros compañeros. Yo creo que los dos se van a 6, la verdad. Creo que va a ser mucho más entretenido. No, creo que las dos pueden ser entretenidas. Ese equipo indiano me gusta, ¿eh?
Ah, es un buen equipo. Es un gran
ahora,
equipo.
Ahora, lo que está haciendo el pareo, es impresionante. El pareo de coaches del este, Carlisle se tiene que comer al de Boston. O sea,
en cuanto a coaching, tienen más los Pacers.
Y es ahí es donde complicas.
Con eso no se gana todo. Porque hay
pero complicas, sí. Por eso te digo. Complicas. Sí. Y Boston no tiene a Porzingis, ¿no? No estuvo en la serie de Cleveland, se lesionó. Creo que eso les hace un poco de daño. Yo sé que la gente no termina de comprar a Indiana, pero a mí me ha gustado lo que he visto de los Pacers, la verdad, en las dos rondas. En las dos rondas eran desfavorecidos, ¿eh? Esta es la tercera ronda donde van a ser desfavorecidos. La gente sigue sin comprarles. Yo creo que van a dar pelea. Creo que Boston va a terminar en la final. Quiero ser claro. Pero sí creo que van a dar más pelea de lo que muchos piensan.
No, y Haliburton está jugando un nivel altísimo como lo ha jugado toda la temporada. De verdad que es una estrella de la NBA. Ya lo es.
Para mí Indiana se debió haber robado más de un partido del Madison Square Garden, pero bueno, decidieron que hasta el séptimo, ¿no? Y lo hicieron muy bien. Sí coincides que la mejor final debería ser Boston-Minnesota.
Boston-Minnesota.
Sí.
Ojalá se dé, ¿no? Y esa también llegaría con un aroma de 7 juegos muy interesante.
Sí, estoy de acuerdo. Me gusta mucho el tema de la posibilidad de ver a Anthony Edwards contra Jason Tatum, la verdad.
Claramente. Cerramos con un top X muy interesante que creo que puede generar un poco de polémica.
Venga.
¿Qué 5 jugadores llegan en un mejor momento a estas finales de conferencia y unas eventuales finales de la NBA? Tuve que escoger solamente 5 y creo que empezando por el quinto no te va a llamar mucho la atención porque no es un jugador de tu agrado, pero llega en un gran momento y ayer fue pieza fundamental y en el juego 6 también lo fue. Karl Anthony Towns, número 5, como el quinto mejor jugador en estas finales de conferencia. Ojo, no es el quinto mejor jugador, el quinto que llega en mejor momento.
Sí me molesta el tipo, la verdad. No voy a decir que no. Me molesta un poco, la verdad. No sé cómo describirlo. O sea, tengo una teoría, pero es que a veces se desconecta el hombre, no sé si has visto, y comete unas faltas tan tontas.
Como cuando se te desconecta el control en el videojuego y entonces, bueno, se te va todo.
Yo tengo un problema con los jugadores que yo considero son hasta cierto punto tontos. No me encanta decir esa palabra, pero sí tengo un problema con eso. Y a ver, a mí me gusta jugar fútbol 5. Es una de las razones por las cuales ya no grabamos NFL Latino el miércoles en la noche, ¿no? Yo juego los miércoles en la noche y es algo que me hace, la verdad, muy feliz. Pero tengo un par de compas. A ver. No puedo con ellos. O sea, no puedo. Cuando me refiero a tonto, el tipo que... Porque a veces se... ¿Cómo lo explico? A veces se pierde en la idea que, bueno, una persona que es tonta porque en algún momento no fue a la escuela, todo esto, qué sé yo. No, eso no. Eso es falta de educación, no tuvo las mismas oportunidades, no es lo mismo. Con Karl Anthony Towns, al tipo le han explicado tantas veces, ¿no? Lo han llevado a la escuela tantas veces y aún así el tipo comete estos errores que ahí es donde recae el tema que dices, carajo, ¿cómo es que cometes los errores los mismos todo el tiempo? Y yo me remito siempre a una declaración que decía, un consejo que le dio Jimmy Johnson, quien era el entrenador en jefe de los Dallas Cowboys en los 90, a Bill Belichick, y le dices, me cortas un dedo antes de que yo seleccione otra vez un jugador tonto. O sea, me cortas un dedo, o sea, te doy los 10 dedos de la mano, pero nunca voy a seleccionar un jugador tonto. Y eso se le quedó mucho a Belichick, ¿no? Entonces yo, a partir de eso, digo, sí, hay jugadores de esta categoría. Carl Anthony Towns me parece un jugador muy talentoso, pero cae en la categoría de que cuando se les conecta el control, como dijiste, brother. Entonces, sí, a veces me molesta verlo jugar, la verdad. A veces me molesta verlo jugar, pero quiero decir que no.
Pero estás de acuerdo en que en este momento llegó para aportarle muchísimo a los Timberwolves, tanto
en los últimos, como en ataque. En los últimos 2 juegos,
no,
por él hizo todo lo que no hizo Rudy Gobert en el costado defensivo contra Nikola Jokic. Él fue, me parece, la absoluta diferencia de que
ayer Minnesota regresó. Ayer el partido Minnesota regresó sin Gobert en la cancha, que era lo que yo te decía el lunes pasado.
Sí, que lo iban a intentar, ¿no?
Sí.
Eso es. Entonces, sí, estoy de acuerdo que esté en número 5. Ahora, que me cuesta tragarlo, estamos de acuerdo.
Es porque hay un jugador que te gusta mucho que no está en el top, pero ya llegaremos a eso. En el número 4,
a ver.
Luka Doncic. Este otro también se medio conectó al final.
Eso, tío, sí, se medio conectó, ¿eh?
Empezó los playoffs como jugando con pereza, decíamos. Pero Luka Doncic, el talento de este tipo es... Tiene talento de MVP para la NBA. Y cuando se conecta, los Mavericks cuesta mucho que pierdan.
Está no conectado, sé si lo hubiese puesto de 4, la verdad. Pero quiero ver el resto del top. Es su top, entonces vamos a respetarlo. Obviamente no hay mucho que decir sobre Lucas. Es uno de los mejores jugadores de la NBA. Uno de los más fascinantes por ver también, ¿no? Entretenimiento garantizado. Pero vamos a ver cómo le dan sus primeras finales de conferencia.
En el número 3, su compañero, Kyrie Irving, que está en un estado de forma altísimo y ha sido el mejor jugador de estos Mavericks. No valía la pena tampoco poner a Luka por encima, porque sí ha demostrado ser un tipo sumamente clutch.
Pero él ha sido clutch toda su carrera, ¿verdad?
Toda su carrera, sí.
Toda su carrera ha sido clutch.
Lo que pasa es que ya con la jerarquía, como que es otro Kyrie Irving que le aporta aún más a Dallas.
Él funciona muy bien cuando él es el número dos de los equipos.
De hecho.
Muy bien. Sí. Cuando le dan solo el protagonismo, ahí creo que se le va un poco la cabeza. Pero es un tipo clutch, la verdad.
En el número dos, de quien más o menos conversamos un poco, Haliburton, que llega en un nivel muy alto. Muy, muy alto. Todo lo echaba, contra los Knicks.
Sí.
No fallaba nada.
Sí, ahí creo que esa avalancha que vieron los Knicks en el primer cuarto es precisamente por los triples que él logró clavar, ¿no?
Definitivamente. Pero triples desde la pintura.
No, fue estuvo intratable. ¿Viste que terminó la conferencia de prensa con el hoodie de... Se hizo un hoodie con la foto de Reggie Miller, ¿no? Cuando hace el choke, que es... Él está en Madison Square Garden en los 90s.
Ah, sí, ya lo acuerdo, sí.
Y yo vi unos comentarios que decían, lo criticaron por decir como, carajo, hable antes del partido, ¿no? No empiece ya cuando ganaron. No, más bien es después, cuando ganaste, cuando tienes todos los el derecho de hablar. Entonces, vale absolutamente toda la pena por él. La verdad es que cerró muy bien la temporada. Asumo que el primero tiene que ser Anthony Edwards, ¿no? De otra manera.
Es el protagonista de estos playoffs, es Anthony Edwards. Realmente es el tipo que mejor ha jugado durante todos los playoffs. Empezó a un nivel superlativo, creo que lo hemos visto un poco más humano en los últimos juegos, pero aún así ha sido el mejor.
No, pero igual, o sea, lo que él atrae en defensa, ¿no? Lo que necesita hacer la defensiva contraria para detenerlo, le abre muchos espacios al resto de los jugadores de los Wolves, y eso me parece que le ayuda mucho al equipo. Entonces, ya sea que él atraiga marcas o termine anotando, definitivamente. Curioso que ninguno de los jugadores de Boston, ¿no?
Ese es justo el punto. Me debatí mucho si Jason Tatum en el quinto lugar o si Karl Anthony Towns, pero creo que el nivel actual, el estado de forma, es un poco más alto de Anthony Towns. Tatum, ayer estaba viendo una estadística, ayer no, en el último juego que tuvieron contra Cleveland, que solo en un juego de todos los playoffs, Jason Tatum ha superado su prop de puntos.
Oh, wow.
Lo cual dice mucho, se ha quedado siempre por debajo de los 22, 23 puntos aproximadamente.
Creo que no lo han necesitado Boston, ¿no?
Es un equipo muy completo.
Y al no final solo completo, los rivales son muy inferiores.
Además, lo que decíamos, de un camino sumamente sencillo hacia las finales.
Es un buen top, la verdad es que no tengo argumento contra los cinco que mencionaste. No tengo problema con que hayas dejado fuera a Tatum, específicamente por lo que mencionabas. No, la verdad es que no ha estado... No ha tenido que mostrarse en las primeras dos rondas. Le tocará en estas. Inclusive, no sé, tal vez no le toque en las finales del Este. En la final, no. Definitivamente.
En las finales, contra quien sea, les va a tocar enfrentar algo que no se han enfrentado por más de 2 meses. Y eso yo
y creo eso, que... Y eso va a ser una buena historia, ¿no? Sí. Va a ser una buena historia para ver. Pero bueno, muy bien, Mauricio Quesada.
Nos vamos, Alonso Solano. Muchas gracias.
Gracias, Mauricio. El miércoles estamos con NFL Latino. Si no han escuchado los últimos episodios, la semana anterior hablamos, por supuesto, del calendario. Entonces pueden pasar a Spotify y Apple, pueden dejar las 5 estrellas ahí, el like por supuesto a este video. Aquí estamos todos los lunes con lo mejor del fin de semana, 11:30 hora de México y Costa Rica, para ver qué es lo que nos dejó precisamente el fin de semana. Hay mucho que conversar con el cierre de las finales de la NBA, un poquito vamos a hablar de hockey, por supuesto siempre Fórmula 1, que a Mauricio le encanta, entonces habrá temas de aquí en adelante siempre acá en Narrativa X.
Muchas gracias, nos vemos.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.